Ferrari wins GT2. That was hard, tough driving right to the end, and the Racy boys do it.
What a finish. Unbelievable.
What a race.
Bienvenido a simracingcoach.com, el podcast por excelencia del Sim Racing, donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. Presentado por Carlos Casas.
¿Quieres montarte tu propio simulador de conducción o mejorar el hardware que ya tienes? Entra en simracingcoach.com y podrás acceder al catálogo número 1 del Sim Racing. En el apartado Monta tu simulador de conducción podrás ver los PCs más aconsejables ordenados por gama baja, media, alta y pro. Todo tipo de cockpits, asientos, volantes, pedaleras, accesorios como shifters, frenos de mano, botoneras y dashboards, adaptadores de volante, aros, mos de pedales, todo tipo de electrónica como placas USB, pulsadores, sistemas de vibración y movimiento e informática. Y recuerda que para cualquier duda que tengas, puedes contactar conmigo a través de la pestaña Contacto de la página web. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los Sinraces. Bienvenidos a un nuevo podcast, en este caso de Sinracing Coach y Come Over Gaming, con mi gran amigo Eneko Zelayeta. ¿Qué tal, Eneko?
Hola, Carlos. ¿Cómo va todo?
Muy bien, pues aquí con ganas de que nos cuentes estas novedades interesantes sobre la realidad virtual. Y vamos a hablar hoy, cómo no, de la PlayStation VR, chachán, que las tienes ya en tu poder. Has hecho algunos vídeos con el unboxing y testeando varios juegos. Y bueno, si quieres empezamos, que nos cuentes detalles del unboxing y dinos qué te pareció la apariencia del producto una vez lo tenías en las manos.
Bien, bueno, lo más importante es que la realidad virtual ya llega a las consolas, ¿no? Yo creo que es un paso, un paso de gigantes, que ya tengamos esta tecnología, por lo menos con la opción a comprarla por parte de todo el mundo, a un precio, entre comillas, bastante contenido, aunque bueno, todos sabemos que con diferentes accesorios se dispara un poco, pero bueno, comparando con la competencia es un poco más contenida y esperamos que Sony lo haga bien para introducir la tecnología de la manera que se merece entre todos. Y dicho esto, tal y como has comentado, pasamos al tema del unboxing detalles. La verdad, como producto se ve, se nota que es un producto totalmente comercial. Como aspecto me parece mucho más trabajado que el headset de Oculus, la Rift CV1, y muy por encima de las HTC Vive y por supuesto las Oculus Rift DK2 y DK1. La verdad que los colores me encantan, es material plástico, pero bueno, la verdad es que expresa calidad por mires por donde lo mires, aunque sea un plástico, todo de plástico. Se nota que no es un plástico de los más económicos, es un plástico bien trabajado y con el tono de colores que le han dado y con todos los sensores de iluminación que tiene para el tema del tracking, han conseguido un headset, desde mi punto de vista, bastante elegante. Siguiendo hablando un poco por el tema de los, bueno, accesorios cableados, cómo venían empaquetados todos en sus cajitas individuales de cartón, con muchísima documentación de por medio. Y la verdad que todo con mucha calidad. Para el precio al que lo han sacado al mercado, pues la verdad es que no he notado en ninguno de los componentes o cableados que he podido palpar una falta de calidad notable, ¿no?
Muy bien. Mira, referente a la PlayStation VR, que yo también tuve el placer de probarlas, ¿vale? Aquí en la FNAC de Valencia, resulta que me di cuenta que, claro, la política que está llevando PlayStation, bueno, por un lado es inteligente, pero por otro lado hay un detalle que no me gusta en el sentido de la cámara, porque la cámara va aparte. Entonces, imagínate gente que coja la caja de la PlayStation VR del casco junto con esta ampliación de procesamiento, ¿no? Para este módulo de adaptación para la PlayStation 4, para poder hacerla funcionar, que vaya a caja y la compre y llega a casa y no le funcione porque le falta la cámara. Entonces imagino que allí los dependientes o los cajeros le dirán, oye, te falta la cámara, si no, no vas a poder trabajar.
Claro, ese es el punto justamente cuando he hecho un poco la introducción a la realidad virtual en consolas y el tema del precio bastante correcto. Ahí entra un poco esa comilla que he querido yo introducir con el tema de dependiendo de los accesorios, ¿no? Tenemos un accesorio, como tú bien comentas, que no incluye el paquete que se suministra a día de hoy a nivel de España, por lo menos, que es la cámara. La cámara son cerca de 60-70 € más. Estamos en 395 € de headset aproximadamente, más 60-70 de cámara. Eso es un must have. Si no lo tienes, no vas a poder utilizar la realidad virtual. De hecho, en todas las cajas de los propios juegos físicos, te muestra abajo una pequeña especie de pegatina en la que te dice, te hace falta el headset y la cámara para poder disfrutar de esta experiencia. Y después, aunque no sea obligatorio, yo sí que recomiendo para muchos juegos el hecho de disponer de los Move. Pero ya, de momento, adquiriendo lo necesario obligatorio por separado, nos vamos a 460 € aproximadamente. Sabemos que es un precio inferior a lo que a la competencia, sabemos que la calidad que ofrece a priori tampoco está al no debería estar al mismo nivel, pero bueno, teniendo en cuenta que los precios de los PCs poco a poco están bajando cada vez más y se consigue con menos dinero, más rendimiento, con menos inversión, más calidad de imagen y de procesado. Pues la verdad que Sony los próximos meses va a tener, yo creo que bastante pelea con su competencia.
Sí, la verdad que sí. Pero es eso, la verdad que me resultó curioso, lo de la camarita. Pero imagino también será todo tema de marketing, porque claro, si meten la cámara en el pack, ya son 455 € o así, y ya no vende tanto 400, casi 500 € que 399.
Exactamente, totalmente de acuerdo. Es un tema de marketing. De hecho, alguien leí en algún lado, alguien interno de Sony decía que sí, que es lo que tenían que haber hecho por temas de marketing. Venden mucho más un 390 y pico euros y ya que vas a comprarlo, joder, que vale 300, 395 €, vale, vamos a comprarlo. Ya que estás ahí, entre comillas, aunque sí te importe. Si es obligatorio la adquisición de una cámara que vale 65 € más, por ejemplo, pues ya que estás, lo compras, ¿no? Ya que has ido a por ella, pues no te queda otra. Pero a priori, como llegues rasgado y no tengas la economía para adquirirlo, pues puedo entender que sea un momento incómodo y sobre todo que te haga cabrear, porque la verdad es que la política no es del todo correcta y clara desde mi punto de vista.
Correcto, estoy contigo. Antes de seguir con más preguntas, también una anécdota, porque el otro día estuve en algunas tiendas físicas, bueno, tampoco voy a decir mucho los nombres, pero las típicas tiendas, ¿no? De aparatos de electrónica que conoce todo el mundo. Y sí, estaban en algunas ya estaban por pues, las cajas de la PlayStation VR y demás. Y preguntabas a los dependientes y vamos, no sabían mucho, la verdad. O sea, incluso llegué a preguntar, oye, ¿y vais a recibir las Oculus? Porque, por ejemplo, en la FNAC ya están en la web las Oculus para comprar y incluso ni ellos lo sabían, no, dicen, ¿y qué son las Oculus? O sea, no sabían ni lo que era, entonces digo, madre mía, pues como no les den un buen curso de formación, ahora cuando la gente empieza a preguntarles y tal.
Sí, eso ocurre en muchos sitios, ¿no? Y yo tengo un amigo que estuvo en una tienda de videojuegos preguntando por la PlayStation VR y pues bueno, yo le intenté orientar el lo poco que puedo llegar a saber del tema y pues una persona que trabaja en una tienda debería de pues, tener los conocimientos mínimos de lo que vende, ¿no? Y resulta que le dijo que le hacía falta obligatoriamente, pues tanto los Move como la cámara, o sea, le hacía falta el paquete completo, claro. Y el hombre como te digo, se curaba en salud y le dijo que, mira, para que le funcione, le vendo todo el pack y que luego ya si eso, que él verá lo que hace, ¿no? Pero en realidad no hace falta los Move para disponer de una experiencia normal, estándar. Con los Move es una experiencia, es un añadido. Que ganas en inmersión, ganas en interactuabilidad, pero con el DualShock 4 puedes llegar a funcionar a la perfección. Pero bueno, sí que estoy contigo en el tema de que tienen que empezar un poco a formar a los comerciantes con el tema de la realidad virtual, porque ya es un tema bastante más técnico que una simple consola, entonces tienen que saber un poco guiar a los futuros clientes.
Pues sí, porque ahora en Navidades les espera una buena avalancha de gente que no tiene ni idea de esto y como no se lo expliquen bien. Bueno, pues seguimos si te parece, con las preguntas. Te quería también preguntar que nos cuentes un poquito cómo fue la configuración, ¿vale? Del dispositivo, si fue complicado de configurar el sistema y no sé, y detalles a tener en cuenta.
Bien, mira, este es uno de los motivos por lo que yo creo que PlayStation VR, bueno, PlayStation VR o cualquier realidad virtual en consola, dada su arquitectura cerrada, va a triunfar. Con va a triunfar quiero decir que va a tener una continuidad y no va a ser un proyecto que se quede, pues bueno, como digo yo, en el almacén cogiendo polvo. Es lo que yo creo y de verdad espero. El motivo es que es muy fácil de configurar y prácticamente en 15 segundos puedes estar con el headset colocado y jugando a tu juego favorito. Eso en PC, con todas las grandes ventajas que tiene, es comúnmente difícil. Y si de verdad lo consigues, seguramente tendrás que minimizar el juego, el título, para realizar algún ajuste extra, etcétera. Eso conlleva unos conocimientos y tiempo de aprendizaje del propio hardware y del software. Entonces, como bien comento, esto es lo bueno que tiene PlayStation VR en este caso. Nos ponemos el headset, tenemos unas pautas que seguir realmente fáciles y para cuando nos demos cuenta, una vez que hemos ajustado el IP de global, que se ajusta más que por ojo por la distancia general. Estamos ya disfrutando a nuestro juego favorito. El mayor trabajo que te da es colocar lo que es la cámara, porque recordemos que esta cámara no tiene una angulación o una visión tan grande como unas Constellation, por ejemplo, o un sistema de tracking como los Vive, por ejemplo. Entonces, tenemos que colocarlo a X distancia, tenemos un centro de setup en el que podemos ajustar y vernos, ver nuestra cara y la zona de juego para saber qué abanico de movimiento tendremos y qué sitio o espacio libre tendremos para realizar nuestros movimientos en juego. Y una vez que lo tengamos ajustado, a priori no hay que realizar ningún ajuste más y ya es simplemente pasar a diversión.
Muy bien. ¿Sabes si darán la opción de instalar alguna cámara secundaria?
Pues mira, eso es una cosa que Sony no lo ha comentado todavía. Y yo por lo que Basando un poquito en mis propios conocimientos muy básicos, creo que técnicamente lo tienen complicado con el hardware que han lanzado. ¿Por qué? Porque el Expansion Box, la caja esta pequeña que trae, que es la que se encarga de procesar la imagen 3D, el audio 3D, etcétera, no dispone de ningún conector más para una segunda cámara. Y la propia PlayStation 4, modelo base, Slim o la Pro, por lo que se ha podido escuchar e indagar, tampoco lleva, creo, un segundo conector para una segunda cámara. Entonces, yo no sé de qué manera podrían llegar a compatibilizar una segunda cámara para el sistema. Yo lo veo complicado.
Vale, pues eso es importante, ¿eh? Si me comentas que la cámara que trae la PlayStation VR no abarca tanto metros cuadrados como por ejemplo la de Oculus o Vive, ya veremos para la gente que tiene la PlayStation en el salón con un comedor y quiere jugar con experiencias de pie moviéndose.
Sí, a ver, te permite, hasta una distancia, cuanto más lejos te coloques de la cámara, mejor, porque más te abarca. Lo importante es el tema de la iluminación. Desde las pruebas que he realizado yo, es importante que la habitación o la zona de juego esté prácticamente a oscuras. Estoy comentando como una situación ideal, con poca iluminación, con pocos objetos de contraste en nuestras espaldas, como vasos de cristal, como joyas, como ventanas, etcétera, para que el tracking no refleje, y ponerlo a una distancia de aproximadamente 2 metros y a la altura mediana entre los Move y nuestro headset, que detecte ambas posiciones de una manera escalada. Yo no he tenido grandes problemas sobre todo los títulos de Casual Gaming que he ido probando, como Batman Arkham VR, como Her Daylight, etcétera. No he tenido ningún problema de tracking, y la verdad que me permitía moverme dentro de las limitaciones del sistema de una manera bastante, bastante lógica. Comentando un tema que antes me has preguntado, el tema de la compatibilidad de la extensión del sistema con una segunda cámara. Ahora se me ha ocurrido que quizás en un futuro sí que puedan llegar a lanzar, vamos a decir, basándose en un único conector de la PlayStation Cámara, que luego con una caja secundaria nuevamente expanda esa señal a dos cámaras. Pero ya sería un gasto mucho mayor, ya que no podríamos aprovechar la cámara que tenemos a día de hoy aquí. Pero bueno, eso me ha venido ahora a la cabeza y quería comentarlo.
Vale, muy bien. Y ahora coméntanos, pues eso, aspectos técnicos de la PlayStation VR, pues tema de ergonomía, la resolución, el screen door effect, tema tracking y la precisión de los controladores Move.
Vale, bien. Bueno, esta pregunta ya es técnica, ¿no? Entramos en lo
Sí.
importante. Resolución. Tal y como comenté las primeras impresiones que hice, a mí me parece una resolución correcta. Yendo al grano, ¿dónde lo colocarías en cuanto de 0 a 10 en una puntuación, teniendo en cuenta todos los visores que tenemos ahí hoy en el mercado, como el DK1, DK2, el Vive, el CV1 y estas PSVR? ¿Dónde lo colocaría? Pues yo el tema de la resolución lo colocaría algo por encima. Bastante por encima de las DK2 y por debajo de las HTC Vive. Si el Vive le podemos dar una nota aproximada de un 8, para hacernos una idea, y a la DK2 le damos un 6, estas estarían en torno a un 7, desde mi punto de vista y humilde opinión. Lo bueno que tiene es, sobre todo, el tema del screen door effect. Es prácticamente nulo. Existe. Lo notamos en zonas de alto contraste, pero tiene como ese efecto de neblina similar. Para mí se nota menos que las HTC Vive, pero ese efecto neblina que hace que prácticamente, si no te fijas sobremanera, no lo notes. Y es el punto más fuerte en cuanto a resolución y calidad de imagen de las PlayStation VR, de mi punto de vista. Después, hablando un poco del tracking y del control de los Move, puedo decir que a mí me ha sorprendido, teniendo en cuenta que es una tecnología muy antigua. Los Move, recordar que llegaron con la consola de Sony, la PlayStation 3, y la cámara salió junto con la consola PlayStation 4 desde el primer día de lanzamiento. Es por ello por lo que han pasado muchos años y la verdad que el trabajo que hace es más que correcto. En juegos casual no me ha perdido el tracking en ningún momento, ni con los Move, ni con el propio headset, y la verdad que la interacción con el entorno ha sido estupenda. Ya hablando de títulos como Drive Club VR, sí que hemos notado en algunos momentos en el que el headset perdía, nos alertaba con unos flashes de luz azul en el propio casco, de que perdía la coordinación un poquito con el sistema, y a día de hoy no sabemos por qué, pero tenemos que indagar un poco y ver por qué puede ser debido, ¿no?
Muy bien, muy, muy interesante. Yo también tuve eso, la opción de probarlas. La verdad que de ergonomía eran súper cómodas. A mí me resultaron súper cómodas de poner. Se fijaban a la frente, una especie de aro regulable por la parte trasera con una rosca y no me apretaba en la cara.
Sí, la ergonomía, como dices, el punto fuerte de las PSVR, pero por mucho además tiene, como comenté en el vídeo de primeras impresiones de un poco de los juegos títulos casual, tiene un botón en el centro posterior, en el aro, con el que podemos mover el sistema hacia atrás, estirarlo en forma de óvalo, nos colocamos el headset y después ya lo ajustamos y tenemos una especie de ruleta con el que apretamos el tensado interior para que quede como un guante adherido a nuestra cabeza. Lo bueno de todo es que simplemente el propio headset, el visor, no llega a tocar, a contactar con nuestra cara, y eso hace que no tengamos marcas ni tampoco esa sensación de agobio muchas veces, ¿no?
Sí, ahí se nota que Sony es Sony y tema de ergonomía, pues para las miles de personas o millones de personas que van a usarlas de todas edades, la verdad que sí, yo ahí de ergonomía les pongo un sobresaliente. Y vale, ahora cuéntame qué títulos probaste y cuáles fueron tus primeras impresiones.
Vale, bien. Títulos probados fueron el título VR Worlds, que es un paquete de diferentes juegos o demos técnicas, mejor dicho, para que veamos el propio potencial del headset. Después se probó Until Dawn Rush of Blood. Se probó también Batman Arkham VR. El título Her Day Lay. Y si no recuerdo más, creo que quizás puede haber alguno más por ahí, pero no lo recuerdo. Y después, finalmente, de conducción, Drive Club VR. Analizando un poco, VR Worlds tiene dentro de su paquete unos 5 juegos como el de London Haze, como Immersion, VR Luge y alguno más, los cuales con los controladores Move, la mayoría de ellos, fueron un placer. Yo, la verdad, sobre todo en The London Haze, me lo pasé como un niño pequeño. Puedes realizar cualquier tipo de control, carga, la pistola, la propia precisión a la hora de disparar era muy buena. Es lo que más me sorprendió. A donde apuntabas, con un gonaveraje de pocos milímetros, la bala iba justamente a la zona a la que estabas apuntando. Y la verdad que fue uno de los detalles que más me agradó, ya que la precisión es importante para que nos sintamos inmersos en el mundo virtual. Después, Immersion, en el que nos metíamos al fondo del mar para visualizar la fauna marina realmente alucinante. Y luego títulos como Batman Arkham VR, en el cual simplemente te sientes como Batman. O sea, la interacción con el entorno igual. Es impresionante. Podemos analizar diferentes asesinatos, ir atrás en el tiempo, adelante, saber qué ha ocurrido y simplemente podemos también utilizar nuestras armas para volar de un sitio a otro con un sistema de teletransporte bastante interesante que han implementado Y la verdad que una experiencia que me encantó. Y ya finalmente hablando de conducción, vamos a Drive Club VR. Y fue la sensación o la experiencia más empañada junto con Hear Delay, ¿no? Hear Delay me causó bastante malestar, bastantes mareos y no pude seguir disfrutándolo demasiado tiempo. Y creo que no seré capaz de disfrutarlo durante muchos minutos seguidos. Y Drive Club VR, más que nada por la resolución del propio título, que ojo, no la del headset. Dispone como los gráficos se han echado muy abajo en calidad, texturas de baja resolución. Tenemos la climatología ha sido eliminada, simplemente no hay lluvia. Y después también el tema, lo que hemos comentado, ¿no? Existe como un efecto miopía que nos nubla completamente la vista y no somos capaces ni de prácticamente distinguir objetos importantes a corta distancia. Y ya si hablamos de mediana y larga distancia, podemos ir olvidándonos. Por lo que todo esto, como comento yo en el vídeo de primeras impresiones del título, es claramente por la escasa potencia de la consola, de la plataforma de Sony PlayStation 4 base. Han recortado coches en pista, han recortado climatología, han recortado texturas, han recortado todo lo que podían hacer para subir de los 30 a los 60 frames que se interponen a 120 en el visor, y resulta que todavía no es capaz de mantener sí una estabilidad, pero no una calidad de imagen alta. Es por eso por lo que recalco en estas primeras impresiones que yo creo que tenían que haberse esperado a la versión pro de la consola y de esta manera sacar una experiencia realmente digna y a la altura.
Correcto. Entiendo bueno, que el punto negativo ahora mismo de la realidad virtual es el tema de software, porque claro, ya tenemos dispositivos para PC, para PlayStation y ahora es cuando las compañías de videojuegos están poniendo las pilas para sacar contenido de calidad y contenido que sea duradero, o sea, no una demo o un minijuego que en una hora te lo has pasado y que luego lo vas a dejar abandonado, o sea, juegos AAA, juegos que tengas que estar muchas horas ahí intentando pasártelo entero y que tenga muchas posibilidades y opciones. Entonces, me imagino que están a tope, ¿no? Con el tema de desarrollo de software.
Yo creo que ese es el punto importante, Carlos. Ahora mismo tenemos ya, como bien comentas, visores para todos los gustos y colores. Ahora las compañías, sobre todo con la entrada de PlayStation VR, porque ahora sinceramente en Oculus y en HTC Vive no tenemos grandes títulos AAA como para adquirir un visor de ese tipo si no es para uso de la simulación Motorsport. No hay un título como para decir: voy a realizar este desembolso porque esta experiencia me va a llevar, no lo sé, 10, 15, 20 horas. Es muy rejugable y es un juego que merece la pena ese desembolso, ¿no? Esto, aunque ahora mismo no esté ocurriendo en PlayStation VR, ya tenemos de momento títulos o demos técnicas más correctas en cuanto a calidades que lo que hemos visto durante muchas veces en los headset para PC. Y esto esperemos que con las ventas que vayan realizándose las PlayStation VR de aquí a Navidades, que ya va a ser un poquito cuando Sony va a ver el movimiento de la gente y si de verdad la tecnología les ha salido rentable o no, las compañías se van a poner las pilas y van a empezar a desarrollar grandes títulos AAA que hemos visto durante muchos años. Esas sagas tan conocidas e impresionantes se van a convertir en versiones VR y ahí va a comenzar de verdad la evolución de la realidad virtual basándonos en la mejora, como tú dices, del propio software más que del hardware.
Claro. Pues sí, estoy contigo, ¿eh? O sea, el hardware ya lo tenemos, por lo menos las versiones comerciales tienen la calidad suficiente como para poder disfrutar. Sabemos que vendrán nuevas versiones mucho mejores, pero ahora mismo lo necesario es software. Y bueno, ahora te quería hacer una pregunta. ¿Es un producto comparable a los headsets de PC tipo Oculus y Vive? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que es totalmente comparable, pero hay que tener, tenemos que intentar tener una mente, como suelo decir yo, una mente abierta. No todo es bueno ni tampoco todo es malo. Muchas veces hay tonos grisáceos y es por ello por lo que, al igual que HTC Vive y Oculus Rift tienen cosas muy interesantes, PlayStation VR también tiene cosas que aportan mucho positivismo al mundo de la realidad virtual, como su fácil instalación, su forma tan rápida de ponerte in-game y a disfrutar de una experiencia, y partes negativas como que a día de hoy, con la consola que tenemos, la calidad gráfica no es la que todos desearíamos, y bueno, que es una tecnología en todos los ámbitos nueva, a la cual le hace falta todavía maduración. Pero comparable, cogiendo los productos comerciales de realidad virtual, tanto en PC como en consolas, yo sí lo podría comparar, pero hay algunos detalles que habría que hacer hincapié, ya que los sistemas basados en PC, pues corren con ventaja, lógicamente.
Correcto, correcto. Y oye, una pregunta interesante por ejemplo, con el tema de las Oculus y Vive, hay mucha gente con las dudas de, ¿puedo usar mis gafas de diario dentro de estos headsets? Entonces, con Oculus yo lo he probado y es un poco incómodo. Con Vive no llego a probar con gafas. Dicen que, bueno, que en teoría estás más cómodo y tal. Con la PSVR, ¿qué tal?
Mira, yo, bueno, por suerte o desgracia, no utilizo gafas a día de hoy, no me hacen falta, pero sí que he leído comentarios en diferentes foros y he visto algunos vídeos, bueno, pues de reviews, de unboxing, etcétera, de personas haciendo esta prueba y por lo que comentan no han tenido ningún problema, a no ser que utilices gafas muy anchas o de un tamaño un poquito fuera de lo normal. No han tenido problemas para insertarlas en el visón de una forma clara. El tema es, lo bueno es que el propio visor, cuando lo visualizas físicamente, tiene un espacio como una especie de ranurado rectangular, el cual ya se ve que ha sido diseñado para poder alojar pues unas gafas de unas características y tamaños estándar en su interior. Por lo que te podría decir que sí, que la gente, los usuarios que utilicen gafas a diario están de enhorabuena porque van a poder utilizarlas casi al 90% con las PlayStation VR.
Muy bien, perfecto. Y Eneko, para terminar, me gustaría que me dieras una valoración final del producto. ¿Qué sensaciones te ha transmitido y ahora que ha llegado la realidad virtual a las consolas, cómo ves el futuro del mismo?
Bueno, yo a día de hoy, hace 4 días o 5 que lo adquirí y por las pruebas que he hecho, las experiencias que he tenido, pienso que todo esto solamente puede ir muy a mejor. La calidad gráfica, técnica, no está a la altura de las experiencias en PC en general, aunque tengo que decir que la experiencia en Batman Arkham VR gráficamente ha sido similar o muy superior a más de un título que he probado con las Oculus Rift V1 en PC, pero aparte de eso tengo que decir que de momento el dinero que se ha invertido en esta tecnología por mi parte no tengo ninguna queja o ninguna cómo decir un malestar por haber realizado una mala compra. Estoy muy contento, estoy disfrutando, me lo estoy pasando bien, que es lo más importante, y yo creo que es un headset que tiene una muy buena calidad general como headset de realidad virtual y creo que con la salida de PlayStation Pro, por mucho que Sony siga haciendo hincapié y diciendo de que la PlayStation modelo base será suficiente para la realidad virtual, mi opinión es que no. Y esto se verá los próximos meses cuando las compañías comiencen a desarrollar títulos únicamente para la PlayStation Pro por el tema de la potencia y va a ser entonces cuando la realidad virtual comenzará a ganar en nitidez, en resolución, se podrá hacer super sampling y tendremos altas tasas de filtros anisotrópicos, etcétera, en títulos basados en consola. Y es entonces, yo creo, cuando de verdad despuntará en cuanto a calidad de imagen la PlayStation VR. Por lo que mi valoración final del dispositivo, sin darte una nota fija, es que estoy muy satisfecho y espero seguir disfrutando del Gise durante mucho tiempo.
Oye, pues genial, Eneco. Bueno, yo creo que si no tiene nada más que decir, creo que podemos ir despidiendo el podcast. Por supuesto, un placer que nos cuentes tus impresiones. Y bueno, también quería recordar a los oyentes o los que ven vídeos de YouTube, de canal Como Ver Gaming y de Simracing Coach, que nuestro objetivo, o sea, en el caso de Neko y en el mío, es dar la mayor calidad posible siempre. O sea, dando nuestras opiniones contrastadas, pues acerca del hardware, software, experiencias que hemos podido probar. Nunca dando opiniones sin haber probado un producto. Eso que a los oyentes les quede muy claro, porque ya sabemos lo que hay. Y en ese sentido, os animamos a que os suscribáis a nuestros canales y que sigáis las novedades que próximamente vendrán.
Exactamente, recalco tus palabras. Yo creo que somos dos personas que obviamente hacemos esto porque nos gusta, es nuestro hobby, nos gusta la tecnología, nos gusta la simulación y la realidad virtual. Y es por ello por lo que intentamos analizar todo con cabeza, siendo críticos, pero siendo también coherentes. Vamos a decir las cosas como son, pero de una manera respetable y sobre todo clara, que el usuario que esté viendo nuestro contenido extraiga siempre información importante de los vídeos o de los podcasts y que le sirva para tomar una decisión de una compra basada en un hardware o en un software. Entonces, todo lo que siempre hemos querido, intentaremos seguir luchando por traer al canal, es siempre contenido de la mayor calidad posible.
Pues perfecto, Eneco. Ya sabes que seguiremos al pie del cañón en todo lo que vaya saliendo y nada, un placer tenerte aquí.
Igualmente, Carlos, un placer el estar aquí contigo en este nuevo podcast y bueno, simplemente esperamos vernos de nuevo pronto. Si no es en pista, sentados en el ordenador para seguir hablando de cosas interesantes.
Muy bien, venga, pues un saludo.
Venga, a cuidarse.
Nos vemos en el próximo episodio del podcast en racingcoach.com.